Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pasan ya de la una, aquí estamos en mediodía en COPE más Cantabria, celebrando además a esta hora las rebajas que hacen Hogar en The Gallery, muebles de calidad y de diseño, con grandes descuentos en marcas premiums como Cape Home o Sofás Fama, muebles exclusivos con hasta un 50% de descuento en The Gallery en Santa Cruz de Bezana, que además nos ofrecen asesoramiento gratuito en el proyecto de interiorismo. Has apuntado, ¿verdad? Abren también sábados por la tarde, amplio aparcamiento para facilitar las compras, hasta un 50% de descuento en The Gallery. De abrir además en nada la tertulia de los martes de la víspera, hoy con la visita del periodista y director del diario Punto Es, Laro García, y estará con él debatiendo asuntos de actualidad más locales y más nacionales, porque evidentemente la información manda de estas últimas horas. Antonio Gómez, el médico, que estará también acompañándonos en la tertulia de este martes. Pero antes abrimos capítulo deportivo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Alex García, ¿cómo estás, compañero?
Hola, Cristina, buenos días.
No nos da tiempo, Iván, a que nos sentemos en el estudio casi. Bueno, en este caso que te sientes tú, que yo estoy aquí bien cómoda.
Pero se está muy bien en este estudio, se está un calorcito que da gusto.
Así da gusto, el calor de la radio. ¿Qué nos trae hoy la actualidad?
Bueno, evidentemente toda la actualidad en estos días está pasando por lo que está sucediendo en... Bueno, que ha sucedido, mejor dicho, el pasado domingo en Córdoba. Esa tragedia de la que todo el mundo estamos hablando, la mayor tragedia de la alta velocidad en España, que también tiene alguna consecuencia en el deporte, y es significativa porque de sobra es conocido que el Racing, desde la llegada de Sebastián Ceria como máximo accionista, desde que toda esa dinámica del equipo cambió, se ha convertido en un club mucho más social. Bueno, ayer te comentaba, Cristina, a esta hora, en el Tiempo para el Deporte aquí en COPE Cantabria, que hay un aficionado, arroba Racingista Sur, conocido en redes sociales, en Twitter, que, bueno, su nombre es Ricardo Chamorro, que ayer, contábamos, estaba pues intentando localizar desesperadamente a su hermano, que viajaba en uno de los trenes pues que estaban involucrados. Si no me equivoco, creo que era el tren que se dirigía hacia Huelva, ese Alvia que iba hacia Huelva, es decir, no el AVE, sino el que se llevó la peor parte, porque descarrila el AVE y se bueno, pues el que se llevó la peor parte fue el Alvia. La cuestión es que este hombre, el hermano de Ricardo, ha fallecido. El club pues envió un mensaje pues trasladando todo el ánimo, el apoyo a esta familia, de este abonado ilustre, de este racinguista pues tan ilustre desde el sur, que hoy pues lamentablemente no nos queda otra que contar la peor de las noticias, que es esta, y que creo que es con la que deberíamos y con la que debemos abrir este Tiempo para el Deporte, Cristina, que ya tiene también en lo puramente deportivo más noticias, como por ejemplo...
Mensaje muy emotivo, por cierto. Bueno, pues nada, un sí, abrazo también total para toda la directiva del Racing, bueno, que se ha acordado y apoyado, lógicamente, a este seguidor en estos momentos tan terribles. Bueno, en lo deportivo, efectivamente, tenemos una nueva incorporación.
Sí, es Simon Eriksson, portero sueco, 18 años... Bueno, llega en propiedad. Tiene,
a ver, cuéntame.
Tiene pues muchísimo bagaje por delante. De hecho, el Real Madrid tuvo interés en hacerse con este futbolista en algún tiempo pues reciente, y llega al Racing en calidad de traspaso. O sea que el Racing apuesta en firme por este futbolista. Es algo que lleva haciendo Chema Aragón desde que llegó al Racing, tender hacia pues fichajes de futbolistas jóvenes, como es el caso de Eriksson. Esto es, de algún modo, contrasta mucho con otras políticas que ha llevado el Racing anteriormente, que no funcionaron tan bien, tratando de bueno, pues traer experiencia, jugadores más veteranos, que al Racing no le acabó de funcionar esa estrategia para regresar a Segunda División. Curiosamente, el cambio de estrategia, ya con Martija en temporadas anteriores, comenzó pues ya derivando hacia un Racing mucho más reconocible, mucho más descarado, mucho más joven, que eso también lo muestra, ¿no? La juventud en el campo se muestra con actitud muchísimo más viva, muchísimo más, no lo sé cómo explicarlo, pero en cualquier caso es una noticia muy positiva la llegada de Eriksson para incorporarse a un puesto que hacía mucha falta, Cristina, la portería, porque el Racing tenía un problema importante. Estaba solo Joaquín Ezquieta de la primera plantilla tras la salida de Plamen Andrev. Bueno, pues ha habido que buscar una solución, y esa solución pasa por la incorporación de Eriksson, que, bueno, pues en fin, va a tener opción de disputar minutos en esta temporada con el Racing. Seguro va a ser una apuesta a futuro a tener muy en cuenta en el Racing, Cristina.
Bien, ¿cuándo veremos ya al portero?
Bueno, de momento todavía estamos a expensas de que se anuncie cuándo va a ser presentado. Mira, entiendo que estará viajando, pero mira, hay algo curioso, y es que el Racing con suecos le ha ido siempre muy bien.
Anda.
Porque todo el mundo recordará a Olof Mellberg, que fue pues un defensor muy ilustre, internacional con la selección de Suecia. El Racing estaba en primera división en aquellas temporadas y la cosa funcionaba muy bien.
Y el muy último, guapo, me están diciendo por aquí.
Bueno, eso habría que preguntar a expertos en la materia. Yo, desafortunadamente,
yo ahora mismo no me acuerdo de
desafortunadamente no tengo. Sí, hombre, rubio, muy
sí, sueco. Bueno, pues sueco, entonces, muy, sueco, muy guapo. Pues
no sé si
ser
guapo o feo, desde luego, pues, diferente a lo que tenemos aquí en Cantabria y en España. Eso,
que se notaba quién era el sueco.
Eso,
¿no?
Seguro. Pero mira, venga, ocurre que la última vez que hubo un sueco en el Racing, el Racing estaba en primera división, que fue en la temporada 2010-2011 con Marcus Rosenberg, delantero, que venía del Werder Bremen y que llegó a Santander. Hizo una temporada pues de luces y sombras. Evidentemente era un gran futbolista, pero aquel Racing no estaba para lucir en exceso. En cualquier caso, bueno, pues vuelve a haber un sueco en el Racing. Quizá eso nos traiga también la suerte, la pues maravillosa y divina gracia de volver a primera división. Y te doy un apunte más,
venga,
Cristina, si tengo tiempo.
Sí.
Que es que, bueno, pues conocíamos que se habían puesto a disposición del Racing 795 entradas para el partido del Deportivo Racing de este próximo domingo a las 9. El horario no es nada bueno, el horario es bastante, bastante desagradable para el desplazamiento de aficionados racinguistas. Además, Coruña está un poco lejos. Y bueno, el club acaba de hacer público que no va a ser necesario realizar un sorteo de entradas para esas 795 solicitudes recibidas en total. Habían puesto pues había alguna entrada más dispuesta para los aficionados. Al final, los 795 solicitantes de esas entradas van a poder asistir al estadio de Riazor a vivir el Deportivo Racing el próximo domingo a las 9 de la noche. Y si no, ya saben lo que tienen que hacer.
Desde
¿no?
las 8 y media, estar muy pendientes,
claro,
del tiempo de juego de Cope Más Cantabria.
Ahí estaremos, Cristina.
Gracias, Alex.
Hasta luego.
Con Soin con la última hora del deporte. Regresa la información deportiva, ya sabes, a las 3 y 25 de la tarde en Cope Cantabria. Y lo que tenemos es que recordar que tenemos unos profesionales de gran categoría en la calle Ruiz Tagle, número 2. En Torrelavega, los profesionales de Soinco, que también interactúan contigo cuando quieras a través de cocinasoinco.es.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros,
también a domicilio.
Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63, 339.
Vuelven las esperadas jornadas del atún rojo a la dársena de Suances.
Un manjar para que descubras sus cortes, texturas y sorprendentes sabores en las diferentes especialidades.
No te lo pierdas y ven a las jornadas del atún rojo en la dársena de Suances hasta el 25 de este mes. Pregunta también por el bono regalo 1001 sushis. 942-84-4489.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros llevamos 60 años creando oportunidades sociales y laborales y mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¡Atención, atención! En Roma, tu tienda de lámparas, muebles y decoración, ya están aquí las rebajas más esperadas. Disfruta ya de un 20% de descuento en todos los artículos de la tienda. Sí, en todos. Y puedes llevar de un 5% adicional al comprar dos o más artículos. Renueva tu hogar, ilumina tus espacios y dale vida a cada rincón con estilo Roma. Ven hoy mismo y aprovecha las rebajas que estabas esperando. Roma, creamos hogar.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con otro Alejandro, en este caso Alejandro Martín, última hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? A esta hora van a encontrar ya tráfico lento en la carretera 67 debido a unas obras de mejora en el entorno de Villayuso de Cieza en sentido sur, dirección Reynosa o ya en dirección a la provincia de Palencia. Así que especial precaución en esta autovía. Situación mucho más tranquila, eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad cántabra.
Gracias, Alejandro. Desde la DGT vamos a seguir en ruta gastronómica en este caso. Y empezamos en Suances con esas jornadas del atún rojo, que además de alegrarte el paladar, tiene múltiples propiedades para la salud y que se está celebrando en la dársena de Suances con 14 especialidades para degustar este manjar. En Pedreña, si te apetece pescado a la parrilla, aquella te ha situado en la curva de Pedreña y en el restaurante, en el asador El Tronqui, más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Y no te pierdas las vigésimas jornadas de los calzots en el restaurante Melli, que allí se están celebrando por 33 euros, incluyendo postre, bebida y café. Y en Somo también el cocido montañés, tienes que probar el del restaurante La Alberuca, eso sí, hay que esperar hasta el fin de semana. Mientras tanto, disfruta del rico picoteo que La Alberuca de Somo nos propone cada día. Sobran los motivos para que visitemos el hipódromo de Suso. Amplios comedores, terraza, fácil aparcamiento y, por supuesto, gran carta barra libre, platos de temporada, picoteo, pescados y carnes. Y desde este viernes al domingo, la nueva gaviota, la Gruta de José, en el barrio pesquero, van a celebrar, hablando de jornadas, las del cachón, con 4 ricas especialidades, en su tinta, en cebollado, a la gallega o a mi manera. Mira, siempre es un momento para visitar el bar Cos, en la calle Calderón de la Barca número 15. De hecho, mañana vamos a realizar desde allí este programa especial desde el bar Cos, para hablarte de esas comidas y cenas con comida abierta todo el día, de jueves a sábado, pub con tardeo desde las 6 de la tarde. Y si aún no has disfrutado la terraza climatizada, no sé a qué estás esperando. Mañana te lo contamos todo desde el bar Cos. Acabo con otras jornadas, en este caso las de La Matanza, un auténtico homenaje en el cruce para entrar en calor, con cocido montañés y luego el que pueda continuar, pues que continúe con extraordinarios huevos con matanza.
En COPE Cantabria,
El Avispero.
Aquí estoy hablando con nuestro médico de cabecera, Antonio Gómez. Digo, no sé de todo ello que nos recomienda como doctor, como médico. Bueno, cualquier jornada es apetecible. Todo está buenísimo. Todo está buenísimo. Sí, ¿qué
es
podemos decir
comer
aquí?
Sí, vamos, nos tendríamos que ir los tres.
Me está diciendo, los caracoles a la montañesa del Meiji
sí,
son
eso,
un escándalo.
A mí me parece una maravilla. Sí.
Digo, yo disfruté del año pasado de las jornadas de los calzots, que también me pareció, bueno, pues bueno, que estaba muy bien
que
planteado
sí, yo no
con
soy
ese
mucho
babero.
De calzot, pero... En general ese tipo de producto no soy, pero la época de la matanza, que sí. Es un poco más adelante, cuando acabe los calzón, y los caracoles los hacen muy bien Juan y la hermana.
Sí.
Merece la pena.
Merece.
Esa salsita rica, que si luego te pones un huevo frito sobre ella y la mezclas con la salsita, te dan las 7 de la tarde comiendo.
Sí, señor. Buena recomendación. Hoy qué bien que se incorpora con nosotros en este año 2026, que no le hemos felicitado el año. Hacía tiempo que no estaba por aquí, que no nos veíamos. Buena excusa, desde luego, has tenido. Felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias.
Familia bonita que tienes. Periodista, director del diario Punto Es, Laro García, bienvenido.
Muchas gracias.
Es un placer, de verdad, seguir contando contigo en las tertulias. Tú que eres de atún rojo, de cocido montañés, de calzots, de caracoles.
Yo sí voy a un restaurante y hay cocido montañés.
Yo
voy a pedir cocido montañés y no miro el restaurante.
¿Os podéis creer que este fin de semana yo he comido el sábado faves y el domingo cocido montañés? Así que lo
bueno,
estoy pagando.
Para ello.
Lo estoy pagando toda la semana. Bueno, vamos a entrar en debate, en actualidad, que lamentablemente no podemos seguir con este tono así amable y agradable. Supongo que, bueno, consternados como todos con lo que ha ocurrido este fin de semana. Desde el punto de vista periodístico, Laro, empiezo contigo. El debate, ¿no?, que tenemos actualmente sobre accidentes como el que ha ocurrido este fin de semana, ¿cómo lo podemos enfocar para que se hable y se depuren responsabilidades sin caer en la búsqueda de culpables individuales?
Yo creo que, sobre todo, manteniendo la política lo más alejada posible. Es decir, ahí creo que es el momento de los técnicos, de que tengan que analizar lo que ha ocurrido, evidentemente. Parece una circunstancia bastante extraña, según están comentando los que saben al respecto. Entonces yo creo que es el momento de que, evidentemente, como decías, se investigue, se depuren las responsabilidades una vez sepamos qué ha ocurrido, porque creo que ahora mismo es más momento de acompañar a las familias, de atender a los heridos y a las personas afectadas por este trágico accidente y lo que decimos, el poner en manos de los que saben, de los que pueden decirnos qué ha ocurrido realmente. Creo que además incluso la respuesta a nivel institucional, ¿no?, desde la atención del propio pueblo, ¿no?, en donde ha ocurrido el accidente, con todos los vecinos volcados en ayudar en los primeros minutos casi, Protección Civil, ambulancias, servicios médicos. Creo que se ha hecho un trabajo de emergencias o de rescate bastante rápido y eficaz, teniendo en cuenta las circunstancias, y esperemos que, lo que decía, que las personas afectadas se recuperen lo más pronto posible, que no tengamos que lamentar más víctimas, aunque lamentablemente todavía queda por saber, porque la situación es complicada y todavía tienen que acceder incluso en algunas zonas donde probablemente haya víctimas. Y lo que creo es que no se pueden sacar conclusiones a corto plazo, porque lo que caemos es eso, en el y tú más, y en el comparar un accidente con otro, el intentar buscar una responsabilidad política, algo que quizás es un accidente por una cuestión pues mecánica, ¿no?, un fallo tecnológico. Tenemos que ver qué ha ocurrido y a partir de ahí, evidentemente, tomar las medidas para que no ocurra, para evitar que tengamos la mayor seguridad posible, ¿no?
41 fallecidos, 37 hospitalizados, 43 denuncias de desaparecidos aún, Antonio, esto...
Sí, es terrible.
Es terrible, terrible.
No puedes, si te paras un segundo a reflexionar, caes en una tristeza muy profunda, porque además, cuando muchas veces dices, no, hay que viajar en tren, que es lo más seguro, no cogéis el coche, a veces lo dices a los propios hijos, ¿no? Aquí felicito al nuevo padre. Y a veces lo dices a los hijos, no, porque va a ir en tren, que es lo más seguro, y de repente el domingo ves o escuchas esa noticia y dices, Dios mío, se te cae el alma. Si es el momento que a la mayor brevedad posible técnicamente se pueda entrar en esos vagones, si hay restos humanos que aparezcan lo mayor posible y las familias puedan hacer sus lutos y seguir adelante con sus penas y bueno, acompañar todo lo posible a las familias, y que luego paralelamente, eso sí, no la vía política, pero sí la vía técnica, con los informes que se están ya tomando y las fotografías, etcétera, pues se lleve a cabo la investigación necesaria para concluir. Bien, es verdad que tristemente y socialmente se va a prejuzgar y se van a decir cosas, y ¿por qué? Porque a veces la gente por la propia calle te dice, ah, ¿cómo no iba a pasar esto si la presidenta de allí pues está imputada? El ministro en la cárcel, el consejo de administración, otro que está en la cárcel. Bueno, pues sin querer eso que está en la calle y que te lo dice la gente de palabra, pues habrá que intentar, sobre todo la jueza, que me parece que es una jueza al frente de este tema, que se aísle todo lo posible y que se base en los informes técnicos de la Guardia Civil y de los ingenieros, que en este país realmente tenemos maravillosos ingenieros, y que a lo antes posible, que no tarde mucho, eso sí, tampoco que sea como en Galicia, que tardaron 10 años en saber lo que pasaba. Yeah. Que intenten hoy día, tecnológicamente yo creo que es rápido el saber las cosas, y que no se prolongue mucho, y que sepamos la realidad, la verdad, y que se tomen medidas para que no vuelvan a ocurrir. Dentro de que las desgracias y los accidentes son eso, desgracias y accidentes, pero si es un problema técnico, que se resuelva y que no vuelva a ocurrir.
Pero hay que equilibrar, ¿no?, esa necesidad de prevención y seguridad de transporte masivo con la gestión práctica y económica que requieren estas infraestructuras, claro.
Sí, la verdad es que sí, lo que decía Antonio. Lo que pasa es que todos, Antonio, que además ha estado en la otra parte, ¿no?, en la gestión política también, en el Ayuntamiento de Santander, al final yo entiendo esos comentarios, ¿no?, como comentaba ahora Antonio, pero lo cierto es que cada uno luego tiene su tarea, ¿no?, dentro de una organización tan grande como puede ser Adif, Renfe, etcétera. Quiere decir que esas decisiones normalmente no son políticas, ese tipo de controles al final los llevan a cabo técnicos, y como decimos, nadie está exento de que ocurran accidentes. Lo que hay que saber, evidentemente, es el motivo de ese accidente, porque puede evitar los siguientes, ¿no? Y además creo que a las familias y a los afectados pues les ayudará a reparar, no el daño, evidentemente, porque eso es irreparable, pero sí que a cerrar un poco o a intentar ir cerrando el duelo cuando llegue el momento, ¿no? El poder saber, creo que es mucho más duro pensar que eso era evitable y que no se hizo lo correcto, que no se invirtió lo adecuado, y también esa sensación de inseguridad que no debemos transmitir o que no deberíamos transmitir ni nosotros desde los medios ni desde el ámbito político, porque lo cierto es que España es un país bastante mejor de lo que a veces creemos los españoles, que tenemos, desde mi punto de vista, la autoestima baja en muchas cosas. Y, por ejemplo, la red ferroviaria, con todas sus quejas y con todas las mejoras que necesita, aquí lo vemos, ¿no?, a diario en nuestras cercanías, en los trenes que nos tienen que llevar a trabajar todos los días, bueno, hay que viajar un poquillo y ver la comparación, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de cuando yo tengo mi cuñado trabaja y vive hace muchos años en Estados Unidos, y cuando viajamos a verlo, vive en Chicago, en una ciudad además pues muy adelantada y demás, el servicio de transporte público es prácticamente inexistente. O sea, ahí la gente que monta en el tren o que usa los autobuses es el que no puede permitirse otra cosa. Es básicamente para la gente pobre. Y tienen una red ferroviaria, las carreteras, etcétera, que no es, digamos, que alguien que viene de España no se hace a la idea hasta que lo ve con sus propios ojos. Yo recuerdo que cuando lo utilizábamos para viajar, porque estábamos pasando una temporada allí y lo usábamos, como no teníamos coche, para hacer turismo simplemente, claro, nos miraban como locos, como, pero ¿por qué vais a ir en transporte público si pues, nadie lo usa aquí? Ya. Eso no... Bueno, yo creo que aquí a veces eso tenemos que poner un poco en valor, y en realidad nuestras empresas de transporte, incluido el tren, son exportadoras y van a construir a otros países, ¿no? Creo que hay que descubrir qué ha ocurrido, desde luego, pero tampoco tenemos que caer en el pesimismo ni en ese miedo atroz, porque evidentemente nos podía pasar a cualquiera, pero si pensamos eso, no podemos meternos a la ducha porque nos podemos caer a la que entramos y nos podemos resbalar o no podemos cruzar un paso de cebra. En la vida tenemos que asumir esa mala suerte en muchos casos, ¿no? Ahora que conocemos historias del que perdió el tren y no se montó, del que se cambió de vagón y gracias a eso no le ha ocurrido nada. De esas familias que en un momento dado se han separado y que hay gente que ha fallecido y gente que ha sobrevivido. Bueno, a veces ese punto de suerte o de mala suerte en nuestra vida influye y lógicamente pues hay que correr con ello. Desde luego toda la parte que se pueda evitar debemos intentar dedicarle el mayor esfuerzo, ¿no?
Antonio, los medios de comunicación están contribuyendo o estamos contribuyendo a que la opinión pública comprenda las responsabilidades institucionales y de gestión o en muchos casos se centran demasiado en la tragedia inmediata.
Bueno, yo creo que hay medios de todo tipo, ¿no? Hay medios donde su audiencia busca un poco el morbo y la tragedia y hay otros medios como vosotros que lo que estáis haciendo es dar información. Y yo creo que hay que saber diferenciar y también ir a leer o a escuchar medios donde lo que te dan es información. Hay gente para todo, ¿no? Eso hay un dicho por ahí, yo creo que es algo así. Y yo creo que hay gente que busca para todo. A mí me parece que en este caso, en esta tragedia en general, por lo que yo soy lector habitual de periódicos, de muchos, yo me levanto muy prontín, a las 6 menos cuarto, y leo mucha prensa ya por internet muy tempranín, y además muy de todo tipo, sí, de distintas ideologías, y yo creo que se está haciendo bien en la prensa escrita y en las radios también, vamos, yo creo que en este momento se está haciendo bien. ¿Que luego hay otro tipo de programas que busca más otro tipo de cosas? Pues sí, la verdad, hay para todo, y yo creo que hay gente que busca un poco... pues el morbo a veces y la fotografía muy espectacular y la tragedia y las lágrimas, pero tanto en esto como en otras cosas. Yo creo que lo importante es la información y que todos sepamos discernir, que ya algunos ya tenemos muchos años, para ir a información que es la veraz, y eso es lo importante. Al hilo de lo que estabas diciendo tú, yo sí que estoy totalmente de acuerdo contigo de que España es un gran país y que tenemos, yo creo que cuando lo hablabas pensaba que tenemos el estado de bienestar más potente del mundo. Con pegas, ¿eh? Un sistema sanitario que yo creo que es el mejor del mundo, con sus problemas, un sistema educativo que es buenísimo, con sus pegas, y encima tenemos una cosa maravillosa, que es un sistema de pensiones, que ayuda en determinados momentos a la gente a mantener una vida, y eso, yo creo que somos un país, en eso un privilegio el que tenemos que en otros países no se ve, y a veces somos críticos, y hay que decir cosas para mejorar y para que el sistema educativo mejore y para que el sistema sanitario mejore, pero realmente somos un país privilegiado en nuestro sistema de estado de bienestar.
Venimos a nuestra región porque hace tiempo que no le pregunto a Laro sobre nuestra situación política y presupuestaria. La presidenta Saiz de Buruaga insiste que Cantabria puede gobernarse con presupuestos prorrogados. El PRC acusa al gobierno de falta de voluntad para negociar. Laro, ¿qué lectura política haces de esta situación con la que hemos empezado el año?
Pues yo llevo, como me presentabas antes, he estado por suerte un par de meses de momento alejado del día a día de la actualidad, y he vivido esta negociación presupuestaria como lector y no como periodista, ¿no? Después de muchos años, además llevaba 11 años desde que fundamos el periódico aquí en Cantabria, pues sin más de una semana como mucho en la que seguida sin trabajar, digamos, sin unas vacaciones o sin un periodo tan largo de desconexión, y lo he podido ver y alejarme un poco, ¿no? Y me acabo de incorporar y estoy francamente sorprendido por la paradoja que supone que sea el gobierno de Cantabria y la presidenta de Cantabria quien menos interés parece en tener en negociar unos presupuestos, ¿no? Y en ver, yo esta semana pasada, lo publicamos el fin de semana en el diario.es, entrevistaba a la candidata autonómica del PRC, a Paula Fernández, en la que una buena parte de la entrevista iba sobre eso, sobre la situación del PRC y la negociación presupuestaria. Parece el PRC más dispuesto a sentarse de nuevo y a iniciar esas conversaciones para aprobar unos presupuestos que el propio gobierno, que ha asumido que con la prórroga presupuestaria va a sacar adelante, y en parte mi impresión es que eso puede servir para todo aquel problema de gestión que surja de aquí en adelante, sirva de excusa. Esto no se puede hacer porque no tenemos presupuestos actualizados, esta partida no se va a llevar a cabo porque no tenemos presupuestos actualizados, etcétera. Y me llama mucho la atención que en el PRC insistan tanto en ello, porque la negociación ya se produjo, el PRC puso sus líneas rojas, el PP no las valoró. Entonces, veo raro que desde la oposición se insista tanto en eso, ¿no? tiene mucho que ver con la posición interna, por la situación interna, lógicamente, del PRC, creo yo, ¿no? Los alcaldes que siguen presionando dentro a su ejecutiva, de la que forman parte muchos de ellos, pero porque les interesa que sus municipios...
Buen tirón de orejas le dieron a Francisco Asón,
evidentemente, pues que se lleven a cabo esas obras prometidas, que salgan adelante proyectos que están a medio hacer, y entiendo que tenga mucho más que ver con la situación interna del PRC ese interés, pero me llama mucho la atención que la presidenta no recoja el guante y diga, venga, sentémonos a negociar. Parece que lo da por, digamos, sentado, esa prórroga ya se produjo, y hay que recordar que no hace tanto, un par de legislaturas, pero bueno, el gobierno PSOE-PRC estaba en minoría, pactó unos presupuestos con Podemos, los primeros, si no recuerdo mal, los segundos con Ciudadanos, y los terceros y cuartos, si no recuerdo, con un tránsfuga. Quizá los dos primeros con Podemos, fue a partir del tercero cuando entró Ciudadanos. Y uno de los presupuestos se aprobó en marzo. Es decir, que entró en vigor tarde, lógicamente, lo ideal es que esté desde el 1 de desde el 1 de enero, pero bueno, aquí también hemos tenido en Santander.
¿Eres optimista? Varios... ¿Sí?
No, soy nada optimista. Pero quiero decir que esa situación existe y es posible y ha ocurrido. Entonces no entiendo por qué desde el gobierno parece que han tirado la toalla y no tienen especial interés en llevar esa negociación, cuando además también hay otra formación política como Vox que podría sumar sus votos al PP. Es decir, se ha enterrado muy rápido o se ha dejado de negociar demasiado rápido, teniendo en cuenta que estamos todavía con un cierto margen.
Aunque con Antonio Gómez ya hemos hablado en alguna ocasión de esto, bueno, no sé qué te parece la exposición de Laro.
Yo mantengo una postura que ya lo dije públicamente allá por octubre, que yo creo que no iba a haber presupuestos, porque es el último presupuesto inversor, el último presupuesto potente en el que hay antes de las elecciones, porque el siguiente son 6 meses y es más un presupuesto de cara a la galería y para infografías, y por tanto aquí en este presupuesto tenían que los partidos posicionarse, ¿no? El PRC posicionarse con una nueva persona que es una nueva líder, que ella tiene que posicionarse con sus ideas y sus criterios, que también tiene sus dificultades porque sus alcaldes, yo entiendo que están en el día a día en sus pueblos y tendrán que hacer cosas que han prometido para que les vuelvan a votar, y al no tener presupuesto lo van a ver con muchísima dificultad el llegar a poder realizar esas inversiones, y por tanto ella tiene sus problemas internos propios. ¿Y por qué no iba a haber presupuesto? Porque yo estoy seguro que el PERPIOS. ¿Y por qué no iba a haber presupuesto? Porque yo estoy seguro que el PRC no le iba a dar al PP la idea de decir, toma estos presupuestos, te los apruebo y tenéis un año muy importante para inversiones. Yo creo que es también un tema, a veces temas no tanto ideológicos, pero sí personales. Yo estuve en un gobierno, director general del PRC-PSOE, PRC-PP, en el 99-2003, y la verdad es que fue una época muy buena, se trabajaba muy bien, no había ningún problema. Entre los directores generales había una relación buenísima de trabajo, entre los consejeros también. Y ahora yo creo que hay otros temas, no sé si son personales más que ideológicos, los que están llevando estos enfrentamientos, y que tristemente no tengamos un presupuesto que va a producir muchos problemas, y que ahora mismo el Partido Popular, que es el que gobierna, ya tendría que estar pensando qué hace con todas esas ayudas individuales que tiene a muchas ONGs, a entidades al Banco Alimentos, ahora ya lo digo públicamente, o a Cáritas, o a Cocina Económica, o a sindicatos, o a COE, o a Cruz Roja, etcétera, que todo eso está paralizado. Claro. Entonces ahora hay problemas incluso de financiación en muchas instituciones, ¿no? Veremos en qué acaba. Ahora, yo sigo apostando unas rabas a que no hay presupuesto.
No, yo no te acepto la apuesta porque bien, nos podemos tomar las rabas, pero desde luego yo también pienso que no va a haber presupuesto. Lo que pasa es que, ya te digo, a mí sí que me extraña un poco la posición, porque se podrían haber intentado acercar posturas, se podría haber hecho, digamos, una tentativa más, y hay que recordar que el Partido Popular registró las cuentas en el Parlamento sin haber iniciado las conversaciones con los partidos que tenían que sacarlo adelante, y jugó un poco a los vetos cruzados, incluso a cómo se iban a votar esas enmiendas a la totalidad que finalmente se aprobaron. Pero recordemos que hubo un pleno francamente polémico porque en vez de votarse las enmiendas a la totalidad de manera unitaria, se votaron una a una, o se pretendió votar una a una, para que Vox no apoyara la del PSOE, para que el PSOE no apoyara el PSOE no apoyara la de Vox, y la del PRC a ver qué ocurría, ¿no? Bueno, eso era un poco jugar al póker, era bastante difícil que esa jugada saliera y que las enmiendas a la totalidad no se aprobaran, teniendo en cuenta que no había un acuerdo previo para sacar adelante los presupuestos, pero se han aprobado ya 2 presupuestos del PP con el apoyo del PRC, Y, sinceramente, por lo que me contaba esta misma semana la líder del PRC, no parecía que fuera algo imposible. Quizás sí los requisitos, ¿no? Porque, bueno, hay algunas de las líneas rojas que el Partido Popular, bueno, quiere llevar adelante. Pero un gobierno en minoría no puede sacar adelante las cosas como quiere, sino como consigue los apoyos suficientes. A mí me parece mucho estar este año y el que viene, muy probablemente sin presupuestos, porque, como decía Antonio, si no se aprueba este, mucho menos se va a aprobar el siguiente, claro. Teniendo en cuenta que hay elecciones en mayo. Por más que la ejecución de ese presupuesto sea un brindis al sol, porque no dé tiempo al gobierno que está en el poder en ese momento, lo cierto es que tampoco la oposición en diciembre de 2026 va a aprobar unas cuentas y reforzar así al Partido Popular, ¿no? Entonces ya estaríamos enfrentando el segundo año consecutivo, teniendo en cuenta que el gobierno saliente de las urnas toma posesión en julio-agosto de 2027, si van bien las negociaciones o si hay una mayoría absoluta, estamos hablando de bastante tiempo con el presupuesto de 2025. Bueno, creo que con las urgencias que existen debería al menos intentarse con más ahínco, ¿no? El negociar y llegar a un acuerdo.
Nos estamos acostumbrando a vivir en España sin presupuestos.
Sí, sí.
¿Cuántos llevamos?
Llevamos ya tres, ¿no? Legislaturas sin presupuesto nacional.
Y en Santander, si no me equivoco, también hemos estado tres años sin presupuestos.
Llevamos ya mucho tiempo sin presupuestos y a todo nos acostumbramos. Nos acostumbramos realmente a lo negativo muy rápidamente, ¿no?
Da la sensación de que incluso a algunos gobiernos les viene bien porque así, bueno, digamos que no tienen que posicionarse en algunos asuntos o tienen el parapeto de no tener las cuentas actualizadas para no llevar adelante esas partidas o esos proyectos.
¿Quién quiere arrancar sobre este nuevo modelo de financiación del gobierno central favoreciendo a Cataluña y generando rechazo pues en comunidades, por ejemplo, como la nuestra?
Venga, pues yo, si queréis, empiezo. Me parece la cuadratura del círculo, ¿no?, que se suele decir. Es una negociación que está siempre encima de la mesa y un melón que cuesta tantísimo, tantísimo aprobar, que habría que dejarse los cuernos, nunca mejor dicho, para que la posición, en este caso de Cantabria, salga favorecida, porque lo que se apruebe va a prevalecer luego durante mucho tiempo. Llevamos ya pues casi dos décadas con el actual modelo de financiación autonómica y cualquier decisión que se tome al respecto cuesta tanto sacarla adelante que bueno, suele luego establecerse como algo muy fijo. Es preocupante, lógicamente, es preocupante porque los intereses políticos tienen mucho más que ver el interés de cada territorio que digamos la línea política de cada partido, ¿eh? Y sin embargo parece que la alineación es absolutamente política, ¿no? De las comunidades del PP, incluso las comunidades del PSOE no parecen muy satisfechas tampoco con el actual modelo, porque ha habido algunas como Asturias que ha protestado. Es bastante, es francamente complicado, porque lo que le interesa a Andalucía, lo que le interesa a la Comunidad Valenciana, lo que le interesa a Murcia, no es lo mismo que le interesa a Cantabria, lo que le interesa a Castilla y León, a Galicia. Evidentemente hay unas diferencias en nuestro país en cuanto a la despoblación, el envejecimiento, la dispersión, la orografía.
No es lo mismo vivir en una ciudad,
mucho que ver, en un ámbito rural. Y evidentemente, si no se tienen en cuenta variables que no son puramente las de la población, es muy difícil sostener los servicios públicos en según qué territorios. Entonces eso es lo preocupante, ¿no? El que no se garantice esa ejecución o ese mantenimiento de los servicios públicos de la mayor calidad, como hablaba antes Antonio, de ese estado de bienestar que no es igualable en muchos países y que deberemos intentar mantener entre todos.
A mí lo primero que me ha parecido es que pactar una financiación con las comunidades autónomas con una persona que está inhabilitada para realizar la política, ya me chocó. A mí eso ya me choca. Es decir, un presidente del gobierno se reúna con una persona que ha sido condenada, aunque luego se le ha perdonado la condena, pero fue condenada por jueces españoles y que está inhabilitada, me parece que hasta el 30, para ejercer la política, ya me chocó. Eso ya me... Yo puedo entender que lo haga con el presidente de su comunidad autónoma. Por cierto, está mal y que se reponga rápidamente, el señorilla. Pero ya con hacerlo con una persona que está inhabilitada, eso ya me chocó. Y después que esa nueva financiación autonómica a ninguna de las demás comunidades, ni incluso a los del PSOE, Asturias o Castilla-La Mancha también se queja. Yo, la verdad es que es un tema que le he estado leyendo más por la vía de los economistas que otra cosa, y ninguno de los que yo he leído en diferentes medios está a favor porque Cantabria, que estaba muy bien, pero por nuestra dispersión, áreas geográficas, número de personas mayores, etcétera, ahora vamos a salir perjudicados y otras comunidades también salen perjudicadas, a mí no me parece bien. Me parece que esas cosas se tienen que discutir en las mesas que están montadas con todos los consejeros y analizar, y sobre todo que no se firme o que no se haga un acuerdo con la persona que está inhabilitada, que por eso no puedes ejercerlo. Yo, para mí, eso es el principio del fin del todo. No puedes hacer eso.
Terminamos con el Racing. Estaréis contentos, ¿no? ¿Eh?
Por supuesto.
Qué subidón, ¿no?
La verdad es que
estamos,
sí,
viviendo jornadas.
Incluso en las semanas que hemos estado sin puntuar o puntuando demasiado poco, hemos mantenido la posición de líderes, que es lo importante. Esta temporada lo que hay que mirar es la diferencia con el tercero, porque hay que garantizarse el ascenso. Tiene que ser el año de subir a primera por fin.
Oye, contra el Barça plantamos cara, ¿eh?
Y la verdad es que hicimos un gran partido en Copa. Sí, sí. Además, mucha gente decía que esto podía ser, bueno, pues contraproducente para el partido importante del domingo. Sin embargo, hemos hecho uno de los mejores partidos del domingo de la temporada, desde mi punto de vista, contra uno de los equipos más difíciles, y además eso, competimos con el Barça con los suplentes o con una buena parte de los jugadores menos habituales, y dimos una imagen estupenda en la que, sinceramente, teníamos que haber llegado a la prórroga si todo se hubiera dado como debía, que hubiera sido ya un gran momento. La
claro,
verdad.
Estarás disfrutando tú también,
sí,
¿no, Antonio?
Sí, yo creo que estamos en un buen momento en el Racing, claro. Y además, desde aquí, yo no le conozco al director deportivo, que está haciendo buenos fichajes porque están resultando muy bien. No sé quién es el director deportivo, no sé cómo se llama.
Chema Aragón,
pero bueno, me parece que está haciendo buenos
fichajes. Ha sido uno de los fichajes de este año, yo creo que ha sido casi
Él está fichando
el fichaje fundamental para lo que está.
Porque está haciendo un buen boquillo, un buen banquillo, incluso cuando salen unos u otros de suplentes, etcétera, están haciendo un buen banquillo. Me parece que tenemos buen equipo, ojalá subamos.
Laro, Antonio, un placer seguir contando con vosotros en las tertulias. Me voy a ir a saludar a mi alcalde, al de Marina de Cudello, porque sabéis que...
Por Dios.
Sí. Han robado la estatua.
La habrán fundido ya, ¿se habrán fundido ya la estatua?
Es impresionante que ya no respetemos ni esto.
Ya,
¿no?
Por Dios. Ni a una leyenda.
Es increíble. Gracias a los dos, que tengáis una
semana
estupenda.
Un abrazo a todos.
Este mes, en Cantabria Negocios, la labor del Centro Tecnológico CTC como proveedor de innovación para empresas de cualquier tamaño. El buen momento de la música en directo y el mapa abierto de las nuevas líneas regionales de autobús. Además, entrevistamos a Isabel Fernández, empresaria del año. Contamos cómo el grupo Mainsa saca partido de la inteligencia artificial. Hablamos con el dibujante Andy Torre, creador del Laro El Cántabro. Y entramos en la cocina de la plaza, un espacio que reivindica el valor de los productos de proximidad. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Saborea las cosas buenas de la vida con el Hipódromo de Suso. Con amplios comedores, espectacular terraza y fácil aparcamiento. Pero lo mejor, su carta barra libre. Platos de temporada, pescados, carnes, mariscos. Restaurante El Hipódromo de Suso. En la Avenida del Faro, Santander. 942-39-34-33.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La verdad es que hay noticias que sorprenden incluso a quienes llevamos años contando la actualidad. En Pedreña, el pueblo natal de Severiano Ballesteros, alguien se ha llevado la estatua dedicada al golfista. Y no es una pieza pequeña, no estaba escondida. Se encuentra en una zona muy visible del municipio. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Y qué se sabe a esta hora? Escuchas Mediodía COPE en Cantabria, recibe un saludo de Cristina Gimeno. Se lo vamos a preguntar al alcalde de Marina de Cudello, Pedro Pérez Ferradas. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué nos puede decir a esta hora, alcalde?
Bueno, realmente no mucho. Ayer por la tarde tuvimos conocimiento, para mi sorpresa y sorpresa de todos, de la desaparición de la estatua. Si alguna gente que se percató pensó que se habría podido retirar para su mantenimiento y demás. Bueno, si fuera el caso, el único que lo podría hacer es el ayuntamiento, que es el titular de la escultura. Y claro, no era el caso, ¿no? Yo me enteré pues a través de un vecino y le comenté a la policía local que se acercaran para cerciorarse, obviamente, del hecho, y así es, se cerciorarán del hecho, y a partir de ahí pues ya lo pusimos en conocimiento de Guardia Civil, la preceptiva denuncia, y bueno, ya la Guardia Civil inició las pesquisas para intentar averiguar quién puede ser el responsable, que obviamente es un robo de la estatua.
¿De qué valor estamos hablando? Que no solo económico, también es desde luego simbólico, bueno, para Pedreña, sí, y para Cantabria, ¿no?
Efectivamente, sobre todo es simbólico, es algo propio absolutamente ya de Marina de Cudello y especialmente de Pedreña, pero bueno, si nos ceñimos a la valoración económica, en su día, fue en el 2011 cuando se entregó el trabajo al ayuntamiento por parte del escultor Salvador García Ceballos, son 30.000 euros, fue el coste que tuvo en su momento.
¿Estaba asegurada la estatua?
Pues podría estar asegurada con el conjunto de bienes del ayuntamiento, en el seguro general que tenemos, tanto de responsabilidad civil como de robo. Lo que no te sé decir en estos momentos es que el seguro pueda cubrir este hecho.
¿Y qué supone para el pueblo perder, aunque sea temporalmente, un homenaje así? ¿Qué le han dicho en estas horas los vecinos?
Bueno pues pues yo creo que hay una mezcla, ¿no?, de incredulidad y de también de indignación, porque bueno, no se dice, bueno, aunque seas un delincuente, un ladrón, ¿no?, como se suele decir, bueno, hay cosas que se pueden llegar a respetar, códigos, ¿no?, que pueden respetarte, porque como te comento, esto va mucho más allá de un bien patrimonial del ayuntamiento, ¿no? Es algo propio de cada uno de los vecinos y, como te comento, especialmente de Pedreña. Entonces, pues bueno, la verdad es que no son los mejores días para Marina de Cudello y para Pedreña. Bueno, ojalá que la Guardia Civil, que me consta que va a poner todo de su parte para intentar recuperarla, lo haga. Y si no fuera así, pues desde luego, desde el ayuntamiento, vamos a tratar de reponer ese espacio y por supuesto, con el homenaje que se merece ese Ballester.
Alcalde, la pregunta que seguro que muchos oyentes están haciendo, ¿para qué quiere alguien una estatua de este tamaño y de esta temática? ¿Se baraja alguna hipótesis? ¿Robo por encargo? ¿Chatarra? ¿Vandalismo?
Yo entiendo que la estatua es de bronce, que tendrá un valor una vez fundida. Bueno, ya hay gente que se dedica a eso, ¿no? A cobre, al bronce, bueno, a cualquier cosa que pueda tener valor y que luego eso se pueda traducir en un rendimiento económico, obviamente a través de algún tipo de fundición ilegal, pero vamos, es lo que se baraja, yo creo.
Porque no estamos hablando precisamente de algo que se pueda esconder debajo del brazo, alcalde. ¿Cómo se puede robar una estatua así? Hablamos de peso, de dimensiones, hacía falta maquinaria. Esto no parece una acción improvisada, da la sensación de que estaba planificado, ¿no?
Sí, claro, seguramente. Vamos, quiero decir, entiendo que sí. No es que hayan pasado por allí y te han dicho vamos a robar la estatua, ¿no?
No, se lo digo porque junto...
Hayamos llevado una planificación previa.
Junto a la carretera, frente a un restaurante, en una zona transitada, descartan totalmente que haya sido a plena luz del día, ¿no?
A ver, yo, descartar no se descarta nada, ya te digo, y no sé, no te puedo decir más respecto a la investigación que pueda estar llevando a cabo la Guardia Civil, pero hombre, esto te lo digo yo por lógica, ¿no? Que habrá sido probablemente por la noche, probablemente madrugada, pero vamos, no tengo ningún dato que permita aseverar una cosa o la otra, ¿no?
¿Había cámaras? ¿Hay cámaras de seguridad en la zona o en accesos cercanos que puedan ayudar en la investigación?
eso, bueno, eso prefiero que lo que se quede en manos de la Guardia Civil.
¿Y qué es exactamente lo que le pide el ayuntamiento a los vecinos, bueno, y a quienes hayan pasado por allí?
Bueno, claro, pues efectivamente, si han visto algún comportamiento extraño de algún vehículo, de alguna persona, alguna descripción precisamente del vehículo o de la persona, cualquier cosa puede ayudar para intentar llegar a los responsables.
Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser clave, ¿verdad?
Eso es.
Sí, ¿se ha puesto alguien ya en contacto con alguna información? ¿Hay llamadas o avisos?
Eso también se lo dejo a la Guardia Civil.
Bueno, se ve Ballesteros es parte de la identidad. ¿Qué mensaje le gustaría trasladar hoy a vecinos, a oyentes?
Bueno, pues que efectivamente, por mucho cariño que le tuviéramos a la estatua que representaba Seve Ballesteros, al final no deja de ser un bien material cuya desaparición no tapa en absoluto el espíritu de Seve Ballesteros que reina en todo el pueblo de Pedreña y en Marina de Pudella, ¿no? Ese espíritu, esa idiosincrasia, ese amor por el deporte del golf y esa presencia permanente de una figura universal, y creo que no exagero, para los más jóvenes se puede decir, ¿no?, que Seve hoy comería en la misma mesa pues de deportistas como Rafa Nadal, Pau Gasol o Marc Márquez, por poner un ejemplo, y de esa figura de la que estamos hablando. Por tanto, es imposible que nada la opaque. No obstante, como ayuntamiento, así que yo ya adquiero el compromiso de que vuelva a haber en ese espacio una estatua y un recuerdo a Seve Ballesteros.
Pedro Pérez Ferradas, alcalde de Marina de Cudello, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros.
Seguiremos muy atentos a este caso tan insólito como preocupante, y ojalá muy pronto la estatua de Seve vuelva a casa, a Pedreña, donde tiene que estar.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Mañana se activan avisos amarillos por viento en el litoral cántabro, en Liébana y centro y valle de Villaverde. Además, el litoral, que amanecerá con alerta amarilla por fenómenos costeros, pasará naranja por la noche a partir de las 9. Se esperan rachas de fuertes, muy fuertes de viento, incluso en el litoral y en el interior, sobre todo al final del día. Entre 0 y 10 grados las mínimas, las máximas oscilarán entre 8 y 18 mañana.
Fresco, este descuento está muy fresco. Que fresca la oferta que vas a escuchar, el resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Te recuerdo, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, que hasta el 24 de enero y en la Biblioteca Central de Cantabria está la muestra Atentados del 11M, Memoria de Dolor y Solidaridad, que se puede visitar de lunes a viernes en horario de mañana y tarde, sábados de 10:30 a 1:30 de la tarde. Y que este fin de semana, tanto el viernes como el sábado a las 7:30 de la tarde, la representación de Harold Pinter, Viejos Tiempos, una coproducción de Teatro La Abadía y Entre Cajas Producciones Teatrales, fíjate, bajo la dirección de Beatriz Argüello, pero con Ernesto Alterio, Marta Belenguer o Melira Molina en el escenario. Entradas agotadas, aunque ya sabes que tanto el viernes como el sábado a las 11 de la mañana, tanto en taquilla como en la web del Palacio de Festivales, se pondrá a la venta el 10% del aforo. Esta es la propuesta teatral en la Sala Pereda del Palacio de Festivales. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Feliz martes.